COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
3:25 de la tarde, muy buenas tardes amigos y amigas de la radio, 2 de septiembre de 2022, como estamos escuchando también a nivel nacional, ya está cerrado el mercado de fichajes también en Primera y Segunda Federación. En estas categorías, Salamanca tiene dos equipos como son Unionistas en Primera y Guijuelo en Segunda, y los dos tuvieron incorporaciones de última hora en la tarde de ayer. Unionistas se ha hecho con la cesión de Iván Chapela, como ya contábamos ayer en este programa, con la información adelantada por Ángel García. Chapela es un extremo diestro que viene cedido del Cádiz, y para conocerle más a partir de las 3:30 nos vamos a ir hasta la redacción de Deportes COPE Cádiz para que nuestro compañero y amigo Rubén nos detalle las características de este jugador, que principalmente ha estado en el filial del Cádiz en Segunda Federación, pero también ha estado hasta en 9 ocasiones ligueras con el primer equipo. Todo esto en medio de una semana de competición, porque el domingo a las 12 de la mañana Unionistas en las pistas jugará la jornada número 2 contra el Linares, por lo que hoy también tendremos previa con Raúl Casañ. Escuchamos.
La mejor manera de borrar lo del partido, del resultado de la semana pasada, es un partido rápido para poder ganar, coger buenas sensaciones y empezar a sumar, y sobre todo en casa con nuestra afición, y poder rascar ya los primeros 3 puntos, que es importante.
Como hemos escuchado, Raúl Casañ quiere ganar en casita los 3 primeros puntos de la Liga, que pueden venir muy bien después de la contundente derrota de la última jornada contra el Córdoba por 4-1. Luego seguimos con esto, porque también hay que hablar del Guijuelo, que como decimos tuvo una incorporación de última hora. Santi Perea, también cedido, pero desde un equipo de Tercera Federación, el San Ignacio. Perea es un central colombiano de 20 años, por lo que ocupará ficha sub-23. También habrá previa del Guijuelo, porque el domingo a las 6 de la tarde comienza la Segunda Federación en casa contra el Palencia Cristo Atlético. Como decimos, Guijuelo y Unionistas, con el cierre en el mercado, ya no podrán inscribir más jugadores, salvo a los que se hayan quedado sin equipo. Es decir, sí que podrían inscribir alguna ficha de aquellos que estén libres. Importante esto, porque a Unionistas, por ejemplo, le podría faltar alguna pieza sub-23 todavía. Y el que no ha estado pendiente del mercado estas últimas horas ha sido el Salamanca, principalmente porque en Tercera Federación los clubes podrán seguir incorporando futbolistas o dando salida a alguno de sus jugadores durante todo el otoño. La fecha límite en Tercera es el 31 de enero de 2023. Allí sí que se va a cerrar el mercado. Hasta el momento pueden, como decimos, inscribir y dar salida a futbolistas. Así que ayer, tanto Ángel Lozano como María Hernández no tuvieron la presión que tuvieron otros, aunque recordemos que en el Salamanca falta todavía por llegar un banda zurdo. Tiene que llegar al Estadio El Mántico, que además hemos conocido hoy que ahí va a ser la jornada número 2 de Liga, porque el Salamanca juega de local, y hay cambio de hora y de fecha que muchos conoceréis y ampliaremos nosotros a partir de las 3:30 de la tarde. Tiempo para Urbina y seguimos.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Un blanqueamiento? Urbina. ¿Te duele una muela? Urbina. ¿Una ortodoncia, un implante, una extracción? Urbina. Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina, primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Y hoy tenemos tiempo para baloncesto, porque CB Tormes ha comenzado la pretemporada de Les Plata con una consigna. Al habla el entrenador del equipo, Óscar Núñez, y el presidente del club, Darío Lavado.
Es clave en el futuro del club lograr la permanencia. Y para eso pues vamos a necesitar un Wisburg que apoye, que la gente se involucre en el proyecto, que la afición venga y disfrute y lo pase bien, y que todos de alguna manera os sintáis identificados con el proyecto deportivo y con lo que veis en la pista a los chicos.
Queremos que los 2 primeros partidos sean una fiesta, para que esto quede como un fortín y para que corra el rumor.
Temporada ilusionante y exigente la que tendrá CB Tormes en su regreso a Les Plata. A partir de las 3:30 os contamos los detalles, y también hablamos de Perfumerías Avenida, que ha presentado hoy a Julia Reisingerova. Y antes de llegar a las 3:30 te cuento que mañana a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor de Guijuelo tendrá lugar la final de la Copa de Escuelas de Ciclismo de Castilla y León de 2022. Seguimos hablando a media y en la web en Deportes COPE Salamanca. Saludos. Saludos de nuevo a todos desde la 1134 de la Onda Media, también desde la web, y si nos estás escuchando en podcast, también eres bienvenido. Comenzamos el programa de hoy con Unionistas, con Primera Federación, porque hay novedades en la categoría. Ya es oficial, la Federación ha desinscrito al Dux Internacional de Madrid y ha dado un plazo de 24 horas al Talavera para que se inscriba en la categoría. Dado que el Talavera ya ha mostrado su interés y la capacidad de poder hacerse con la plaza, se podría decir que Unionistas va a tener un nuevo compañero de viaje en el grupo. Ahora bien, esto ha disparado la opinión de muchos, como era de esperar. Al final, con la competición ya empezada, está repescando un nuevo equipo, y eso no le ha gustado a todo el mundo. Hemos escuchado opiniones de todo tipo acerca de estas especulaciones, que, como decimos, ya es oficial. El Dux está fuera y el Talavera dentro. Habla de este asunto también, opina, el entrenador de Unionistas, Raúl Casaña.
Creo que han hecho las cosas mal desde el principio y este problema lo tenían que haber solucionado antes de que empezara la liga. Ahora todo lo que hagan va a estar mal, porque si repescan un equipo para unos va a estar mal, si no lo repescan y dejan una liga de 19 va a estar mal, entonces la cagada ya está hecha y ahora lo que hagan va a estar mal.
Bueno, pues quizás las palabras más repetidas en esta primera federación y en estas primeras semanas de competición son desastre, chapuza, improvisación, y esto lo ha causado la propia federación, que habrá los que les parezca muy mal la decisión de ahora, o bien porque se empieza con 20 equipos en vez de con 19, pero lo que está claro es que no va a ayudar a la visibilidad de la categoría, que está ahora mismo a las puertas de la segunda jornada de liga, porque recordemos que Unionistas el domingo a las 12 de la mañana recibe al Linares Deportivo. Va a ser en Las Pistas, el campo que acogió a Unionistas en sus primeros años de vida, y vuelve a coger protagonismo este fin de semana, y la duda está en el césped. ¿Cómo está el terreno de juego? Pues esto dice Raúl Casán de Las Pistas.
Bueno, ahora mismo cuando hemos entrenado yo veo que está bien, que no es un campo que esté mal, que es impracticable o que no se pueda entrenar o que no se pueda jugar. Dentro de que siempre queremos que esté mejor y siempre buscamos... pero no es cuestión de buscar excusas y de buscar que el campo está mal o de buscar que las pistas... es el campo que hay y hay que estar mentalizados de que lo que tenemos es lo mejor. Y como lo que tenemos es ese campo y vamos a jugar allí, y vamos a ir allí a tope en ese campo, esté como esté. Está para nosotros bien, está perfecto.
Bueno, pues esto dice Raúl Casán de Las Pistas, no quiere excusas en cuanto al terreno de juego, porque lo que suelen decir siempre los entrenadores, que al final el campo, el césped, las condiciones climatológicas son para los dos, así que sin excusas Raúl Casán ante el regreso de Unionistas a Las Pistas. En cuanto al rival, el Linares, hay que decir que por presupuesto, por características y por el objetivo que se han puesto los de Jaén en esta temporada, puede parecer un rival directo a Unionistas. Al final ambos van a perseguir la permanencia, pero Raúl Casán, en este punto de la temporada, estamos todavía en la jornada 2, no quiere poner etiquetas, piensa que es pronto todavía.
De momento yo creo que hasta que no pasen 15 jornadas no se va a ver los equipos que a priori son potentes, que van a estar arriba, y los que van a estar mitad tabla, los que van a estar abajo. Entonces, duelos directos para nosotros son todos duelos directos, porque vamos a intentar ganarlos todos y porque podemos ganar todos y competir todos los partidos.
El Linares, que viene de ganar al Mérida 2-0 en casa. Mérida, otro de los equipos que presumiblemente también estarán en la lucha por la permanencia. Pero lo dicho, puede ser pronto para empezar a poner etiquetas, porque por esta regla de tres, Unionistas, la temporada pasada, también iba a estar abajo, y ya sabemos todo lo que pasó. En el apartado de bajas, el único que seguro que se va a perder el partido con Unionistas es Borja Díaz, que estará mes y medio fuera de los terrenos de juego por esa lesión de rodilla. Y tampoco es probable que quieran forzar a Mario Losada. Les ponemos una interrogación de duda a Isaac Obeng y a Jesús de Miguel. El que sí que va a estar es la última incorporación de Unionistas, Iván Chapela, que, como decíamos al principio del programa, viene cedido del Cádiz, ha jugado partidos con el primer equipo, aunque el protagonismo lo ha tenido con el filial, y esto dice el entrenador de Unionistas, Raúl Casán.
Que es un jugador que nos va a dar mucho, que es un jugador de gran calidad, que de hecho pues me consta que tenía alguna cosa de segunda y a la última hora no ha salido. Y creo que es un jugador en banda que puede jugar por dentro determinante.
Bueno, pues por lo que hemos escuchado, al igual que ahora mismo Iván Chapela está en Unionistas, si llega a salir eso que dice Raúl Casán, Iván Chapela habría sido jugador de segunda división, así que probablemente es un refuerzo que le viene muy muy bien a Unionistas, que, repito, hasta en 12 ocasiones ha podido subir con el primer equipo, 9 de ellas ha sido en Liga. Pero para conocer más a la nueva incorporación de Unionistas, nos vamos a ir hasta la redacción de Deportes Cope Cádiz, porque allí está nuestro compañero Rubén López. Buenas tardes.
Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Rubén, ya sabemos que Iván Chapela viene del Cádiz, viene sobre todo de jugar con el filial, aunque tuvo 9 intervenciones en Liga con el primer equipo. ¿Qué nos puedes contar de Iván Chapela? ¿Qué se dice allí de esta cesión a Unionistas?
Bueno, es un futbolista que la temporada pasada tuvo la oportunidad de, como tú has dicho, de estar 9 partidos con el primer equipo en primera división, que hay que decirlo. Y hombre, teniendo en cuenta que era primera, no desentonó Chapela, las cosas como son. O sea, un jugador que viene de jugar con el filial del Cádiz y que Álvaro Cervera le dio en su día el salto al primer equipo, y la verdad que el chaval no lo hizo mal. Hombre, evidentemente, teniendo en cuenta que era primera división y las condiciones y la situación del Cádiz, que es un equipo que lucha por la permanencia, ¿no?
Claro, claro.
Pero quizás entendíamos que este año, es curioso que por lo menos la pretemporada la iba a hacer con el primer equipo, pero prácticamente ha estado con el filial. O sea, que entendíamos también que tenía que salir por la edad y porque ya el filial del Cádiz se le iba a quedar muy pequeño, ¿no? El filial del Cádiz ahora mismo en segunda red, por tanto tenía que salir, incluso había la posibilidad de que fuera un equipo de segunda división. Bueno, al final va a estar en Unionistas, y que yo creo que, bueno, que es un jugador que le puede dar mucho y que evidentemente tiene que dar un golpe en la mesa para seguir progresando y seguir creciendo como futbolista, teniendo ya pues un pequeño bagaje en primera división, pero que bueno, oye, pues yo creo que quizás no hay muchos jugadores que, sin haber estado realmente en un primer equipo de un club, pues puedan decir que han estado hasta 9 partidos en primera división.
Claro, claro, pero qué bueno, al final esto seguramente alegra a la afición de Unionistas saber que Iván Chapela en primera, como has comentado, no desentona y ahora se baja al final 2 categorías, es decir, va a estar en primera federación, así que debería ser incluso un extremo a tener en cuenta en todo el grupo 1 de primera federación como está Unionistas.
Oye, además, Ramón, yo creo que tiene que ser titular y ser un jugador importante en Unionista, a priori, que sí. Después ya el fútbol pone cada uno en su sitio y el terreno de juego, pero a priori él tiene que ir a Unionista para ser un futbolista importante en primera red, porque claro, de otra manera no se podría entender que el jugador dejara pasar este año en la tercera categoría, ¿no? Por tanto, yo entiendo que ese tiene que ser el rol de Chapela. Todo lo que no sea eso, pues será un frenazo para su propia progresión.
Un jugador, además, de futuro para el Cádiz, porque está renovado hasta 2024.
Sí, sí. Se
extendió el contrato. Sí. O sea, allí le tenéis a precio, vamos. Te iba a preguntar, Rubén, extremo, es diestro, ¿no? ¿Por qué banda prefiere jugar él?
Por derecha. Aquí ha jugado sobre todo en derecha, tanto en el primer equipo como en el filial. Ha jugado más en derecha, y un jugador que le gusta encarar, que tiene gol, hombre, no tiene unas cifras importantes, pero que tiene capacidad rematadora, que también ayuda mucho en defensa, que era algo, por ejemplo, que valoraba mucho Álvaro Cervera cuando lo hizo debutar en primera división, y por eso jugó tanto, que es un jugador que ayuda en defensa, y como yo te decía, yo creo que tiene que ser un jugador importante en Unionistas, importante en la categoría, ¿no? Y que tiene condiciones para desbordar, para tener capacidad ofensiva y también para ayudar en labores atrás, ¿no? O sea, que yo creo que es un buen futbolista que ahora mismo tiene que se enfrenta ante la necesidad o el reto, las dos cosas, de dar un salto a su carrera y seguir progresando, ¿no?
Claro, claro, crecer aquí en Unionistas para luego poder volver a lo que es su equipo,
sí,
que es el Cádiz.
Claro, volver al Cádiz ya veremos, ¿no? Pero que está claro que si bajas 2 categorías, por un lado el filial de Cádiz se te queda muy pequeño, y también por edad, pues ya no puedes estar prácticamente en el filial, porque además está en segunda red, y quizás es verdad que la primera división pues va a tener más continuidad, más complicado. Pues estás en primera red, tienes que ser un jugador, ya te digo, diferencial un poco, ¿no?
Claro, claro, porque sinceramente es la categoría en la que aquí se demuestra si vales para el fútbol profesional, como es segunda y primera división. Al final es la categoría intermedia, así que es cierto que si el filial del Cádiz está en segunda federación, a lo mejor se quedaba un poco atrás. Primera federación, claro, puede ser la categoría perfecta para Iván Chapela, y sí, que crezca será bueno para los tres. Primero para el futbolista, por supuesto para Unionistas, y también para el Cádiz, porque como decimos, tiene contrato con el equipo andaluz hasta 2024.
Yo te decía que si hubiese caído un equipo de segunda, no hubiese sido tampoco extraño, ¿eh? O sea que...
Sí, algo he leído allí cuando llegó aquí la tarde de ayer, me puse a ojear, ¿no?, los medios locales de allí, y es lo que decían, que iba a ser para un segunda división,
sí,
la cesión.
Sí, 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 o sea que que por eso te digo que él tiene, entre comillas, la presión de demostrar muchas cosas este año en primera red. O sea que bueno, es que está prácticamente obligado a ello, Chapela, ¿no?
Pues esperemos que lleve también bien esa presión, ¿no? Que ya sabemos que puede ser un arma de doble filo. Como digo, será bien para las tres bandas. Rubén López, de Deportes Cope Cádiz, gracias por decirnos y contarnos las características de Rubén, y esperemos que le vaya muy bien.
Muy bien, gracias a ti, Ramón, un abrazo.
Como acabamos de escuchar, no pinta nada mal Iván Chapela, que hay que decir que es la última ficha senior para Unionistas. Ahora tienen una plaza sub-23 que de momento no han mostrado el interés de usarla, al menos Raúl Casán.
¿Que hay alguna ficha sub-23 que podría venir a la que? Bueno, de momento son los que tenemos y contento con todos.
Además, presente en el entrenamiento, en el anexo del Reina Sofía, el delantero Mubarak, que viene del Conquense de Tercera Federación, aunque su función va a ser similar a la que tuvieron Leslie y Abdul la temporada pasada, ficha del filial y ayudar al primer equipo en entrenamientos. En otro orden de asuntos, el club Unionistas ha anunciado que han superado ya los 2.500 abonados. Y volviendo a la jornada 2 de Primera Federación, estos son los partidos que tenemos por delante. Mañana empieza la jornada a las 7:30 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Linense. También el sábado debería jugarse el Dux Internacional de Madrid contra el Mérida, pero como hemos avanzado ya esta semana, queda aplazado porque el Dux está fuera de la competición. Sábado, 9:30 de la noche, hay 3 partidos: Algeciras, Rayo Majadahonda, Badajoz, San Fernando y el San Sebastián de los Reyes contra el Pontevedra. Domingo, 12 de la mañana, 2 partidos: el de Unionistas contra el Linares y también el Alcorcón contra el Celta B. Domingo, 7:30, se cierra la jornada con 3 partidos: Córdoba, Fuenlabrada, Racing de Ferrol, Real Madrid, Castilla y Cultural Leonesa contra Ceuta. Esto en Primera Federación. Nos cambiamos de equipo, pero antes pasamos por la USAL.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Son las 3:42 de la tarde, es tiempo en Deportes Cope Salamanca para el Salamanca, que es noticia porque esta misma mañana hemos conocido que el Salamanca, la jornada 2 de local, la va a jugar el sábado en lugar del domingo y va a ser a las 5 de la tarde. Presumiblemente el motivo es evitar que coincida con la tarde del domingo, día grande de la corrida de toros de las fiestas y ferias de Salamanca. Así que es cierto que para el sábado también hay cartel, pero aparentemente es más flojo que el del domingo y por eso desde el Salamanca lo han ubicado el sábado por la tarde. ¿Que por qué no se puede poner o por qué no han puesto el partido por la mañana y así evitas los toros definitivamente? Bueno, pues yo quiero recordar una cosa, que es que los de Almazán vienen de Soria. No les va a hacer mucha gracia y esto es un hoy por ti, mañana por mí. El Salamanca tiene que ir a Almazán a jugar, no lo olvidemos, y seguramente a nadie le gustaría que con esta distancia, bueno, pues tan lejos, tengas que ir en el mismo día y encima te pongan el partido 12 de la mañana, con lo que eso conlleva. Al final la Tercera Federación no es la Segunda B, hay muchos clubes que en Segunda B que sí, que se podían quedar a dormir, pero la Tercera Federación es una realidad completamente diferente, y si a Almazán le pones el partido a las 12 de la mañana en el Estadio Almántico, no van a venir a dormir y además es muy probable que te hagan la faena a ti en el partido de vuelta. Entonces, sabiendo todo esto, yo entiendo que pongan el partido el sábado a las 5 de la tarde. El Salamanca hace muchísimas cosas mal y las decimos siempre aquí en Deportes Cope Salamanca. Ahora, cuando aciertan o cuando hacen lo menos negativo, creo que también conviene decirlo. En lo deportivo, vamos a centrarnos en lo importante. Ahora el equipo está en su última semana de pretemporada. Cuando llegue el lunes, el equipo entrenado por María Hernández estará en semana de competición porque el 11 de septiembre visitan al Palencia Club de Fútbol en lo que será la primera jornada de Tercera Federación. Ayer, como ya adelantábamos, fue una jornada de convivencia para la primera plantilla, con una comida todos juntos y luego la misa y ofrenda a Nuestra Señora Virgen de la Vega, patrona de la ciudad de Salamanca. Hoy, vuelta a los entrenamientos por la mañana, ha sido en el anexo, y en estas última semana de pretemporada en Deportes Cope Salamanca, queremos hablar con el preparador físico del equipo, del Salamanca, Memo Calvillo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Memo, bienvenido, porque has sido el último en incorporarte. Tenías ganas de llegar, imagino, ¿no? Ya de incorporarte con el resto del equipo, con el cuerpo técnico, conocer a los nuevos futbolistas.
Sí, claro que sí. Yo ya estaba ansioso de llegar. Unos detalles en México ahí me detuvieron un poco, pero pues ya estamos aquí incorporados a la plantilla y pues bueno, ya los conozco a todos y es un buen grupo y les gusta trabajar, lo más importante.
Eso está bien. En lo que te respecta a ti, ¿cómo te has encontrado físicamente a la plantilla?
El equipo está bien físicamente. Bueno, en esta última semana ajustamos ahí unos detalles. Yo estuve en comunicación con el chavo del filial que me estuvo ayudando para hacerlo todo conforme a una pretemporada como se debe hacer.
Claro.
Y bueno, se ha hecho conforme a todo el planning que armamos junto con María y Satur. Entonces el equipo está bien en estos momentos físicamente y ya nomás es ajustar unos detalles a una semana de iniciar el torneo.
Claro, que no estabas presencialmente, pero sí a la distancia podías ayudar al cuerpo técnico que se estaba encargando de esta pretemporada. Y Memo, no sé si, imagino que sí que te ha llegado, claro. Los resultados en pretemporada de Salamanca no han sido del todo buenos. Sí que es cierto que con la última victoria a Bembibre parece ser que se calman un poco los ánimos. Pero aquí, en Deportes Copa Salamanca, estábamos hablando de que los resultados negativos del Salamanca obviamente no ayudaban a empezar con buen pie una pretemporada. Y precisamente hablando de pretemporadas, para una preparación física es todavía más importante, ¿no? Lo que ocurra en estas semanas previas al inicio de competición. Luego ya vas un poco sobre la marcha, imagino. No hay tiempo tampoco para trabajar mucho el físico porque con los partidos cada fin de semana es todo más justo. Imagino que la pretemporada, la importancia que le dais a la pretemporada es demasiada, ¿no? En la preparación física.
Sí, y los resultados, bueno, una pretemporada pueden ser engañosos porque también ahí el entrenador está probando algunos jugadores en algunas posiciones o a veces, no sé, él juega con ese tipo de partidos para hallar a su once ideal, ¿no? Con el que se va a iniciar. Entonces ya en Bembibre pues acumuló ahí un gran número de jugadores que posiblemente inicien el torneo. Entonces ya él ya está detallando su once ideal también y nosotros depurando en la preparación física para que lleguen al 100 en la primera jornada.
Oye, Memo, qué faena lo de Gustavo, ¿no?
Sí, pues son gajes del oficio, como se dice, y una mala caída que bueno, él ya hoy empezó a tocar cancha, pues, con unos movimientos, algún trote que se le puso.
Mira, eso está bien.
Y pues yo creo que, no sé, puede que llegue ahí a la primera jornada, igual no para iniciarlo, pero sí para que juegue algunos minutos.
Ya. Qué bueno que si al final, mira, no llega, tampoco tendría mucho sentido forzar en la primera jornada, queda todavía mucho por delante, y a ver si por forzar, bueno, pues va a ir a peor todo. Memo, te quiero preguntar por Alvarito también, que le veíamos la semana pasada que no estuvo entrenando. ¿Ya está físicamente bien Alvarito?
Alvarito tiene un problema en el aductor, es más complicado. Yo creo que él sí no podría estar, yo creo que en la primera jornada, quizás en la segunda sí, como tú lo dices. Hay que forzarlos y pues se van a valorar. Alvarito yo creo que sí puede tardar una semana más, entonces en ese aspecto se valorará la siguiente semana y pues bueno, María ya tomará la decisión.
Ya. En este parte médico improvisado que estamos haciendo, Memo, ya son los dos únicos, ¿no?, que tendrían molestias.
Sí, ellos son los dos jugadores que están ahorita trabajando aparte del grupo y como te digo, a Gustavo, no sé, habrá que valorarlo también con el doctor que pudiera estar ahí en la primera jornada, pero Alvarito yo lo veo más complicado. Él sí Ya. Yo pienso que se tardaría una semana más.
Bueno, pues esperemos que se recuperen y bien, porque son dos futbolistas. Bueno, a todos, el Salamanca necesita a todos, pero quizás Alvarito y Gustavo son dos piezas importantes de este equipo que lidera María Hernández y que en el cuerpo técnico tiene muchos ayudantes, entre ellos en la preparación física, Memo Calvillo, que acabas de estar aquí en Deportes Cope Salamanca. Memo, muchas gracias, ¿vale?
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Bueno, pues son exactamente ahora mismo las 4 menos 10 de la tarde y antes de irnos al baloncesto te quiero contar la previa del Guijuelo, porque el domingo a las 6 de la tarde, nos cambiamos de equipo, se estrena en la segunda federación contra el Palencia Cristo Atlético el equipo entrenado por Mario Sánchez. Va a ser en el Luis Ramos este partido y esta semana hemos ido recogiendo en los diferentes programas que tenéis en podcast las impresiones, por ejemplo, del portero del Guijuelo, Johan, también la del entrenador rival del Palencia Cristo Atlético y también ex del Guijuelo, Chuchi Jorqués, y hoy es día de escuchar a Mario Sánchez, entrenador verde y blanco, en la previa del estreno del Guijuelo en Segunda Federación. El técnico del Guijuelo habla del rival, del Palencia Cristo Atlético.
De un equipo con hambre, ambicioso y con un juego muy alegre, que además también se lo transmite su entrenador. Ya vimos el año pasado aquí en Astorga, cuando vino, pues que los equipos de Chuchi están muy trabajados, se juegan muy bien al fútbol, son muy agresivos defendiendo. Entonces me espero un Cristo Atlético pues como el del año pasado, equipo peligroso y que yo creo que va a hacer una buena temporada.
Recordemos que el Palencia Cristo Atlético el año pasado consiguió el último puesto de playoff que se jugaba en el grupo 1 de Segunda Federación, así que si Mario espera un poquito lo mismo, va a ser un rival duro de roer en el Luis Ramos, como decimos, el debut del Guijuelo en Segunda Federación. Suerte al Guijuelo, tiempo para baloncesto en Cope Salamanca. Y es que ya estamos en septiembre, pocos equipos faltaban ya por empezar el curso 22-23 y los últimos en iniciar la pretemporada han sido los chicos del básquet de CB Tormes. Después de mucho esfuerzo, tanto deportivo como extra, han conseguido formalizar su inscripción en la Les Plata y en la tarde-noche de ayer los jugadores entrenados por Óscar Núñez comenzaron los entrenamientos en el Wisburg. Faltan tres por llegar, que son Nelson Yenge, Bright Mensah y Zachary Tabitian. El resto están ya en manos a la obra para prepararse. Y en algo más de un mes, empezar el 8 de octubre la competición contra la Roda. Plantilla modesta la de CB Tormes, por lo que Óscar Núñez es realista a la hora de marcarse los objetivos.
Tiene que ser no descender. Para nosotros es clave esta temporada a nivel deportivo, si lo es a nivel económico, pero por supuesto a nivel deportivo es clave en el futuro del club lograr la permanencia. Además de ser novatos, es que la realidad es que vamos a ser pues uno de los presupuestos más bajos de la categoría.
Bueno, pues ya han escuchado a Óscar Núñez, uno de los presupuestos más bajos de la categoría con todos los problemas que eso conlleva. Ya sabemos que con todas las exigencias y complicaciones que pone la federación en este tipo de categorías, es complicado recaudar un buen presupuesto para luego gastarlo en los que realmente hacen la Les Plata bonita, que son jugadores y cuerpos técnicos. Quizás sería una reflexión que debe hacer la federación: cuanto menos exprimas a los equipos, más posibilidades de vender y de atraer en diferentes ciudades a nuevos aficionados al básquet. Probablemente ya lo sepan y lo que pasa es que no interesa. En fin, hablamos de presupuesto bajo, pero que cuente el presidente de Carlos Darío Lavado, los detalles de ese presupuesto, de cómo han elaborado la plantilla este verano, que ha sido complicado para ellos y sin duda trabajado.
Ya estamos todavía moviéndonos para conseguir un presupuesto para tener una temporada, al menos económicamente, en quedar en cero. Por lo cual todavía nos queda campaña de abonos y todavía la campaña de empresas para poder llegar a cubrir todo el presupuesto. El presupuesto está por encima de los 200.000 euros, ¿vale? Creemos que vamos a cubrirlo con lo que nos queda de abonados, por eso ahora vamos a hacer un esfuerzo enorme en campaña, en redes sociales, en todos lados, por favor, para que la gente se nos abone. Queremos que los dos primeros partidos sean una fiesta enorme de baloncesto, con charangas, con todo lo que podamos movilizar. No tenemos previsto, ni podemos, ni creo que vamos a lograr tener un remanente para hacer algún cambio en la temporada.
Bueno, pues importante lo que decía Darío Lavado, presidente del CB Tormes. Todavía no tienen completo ese presupuesto. Tienen que hacerlo ahora con la campaña de abonados. En las redes sociales de CB Tormes pueden encontrar toda la información al respecto. Todavía no tienen completo esos 200.000 euros de presupuesto que tienen pensado el club, aunque lo que tienen es un millón de ilusión para que cada fin de en el Wisburg sea una fiesta, y ese podría ser el resumen de lo que pasa por la cabeza de Darío, que es uno de los que ha luchado para que Salamanca siga estando en el mapa de la tercera categoría del baloncesto a nivel nacional. Y a pesar del presupuesto, porque es una realidad que hay que tener en cuenta, pero tampoco podemos estar todo el rato hablando de presupuesto, 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 Óscar, como entrenador, tiene un ingrediente especial.
Somos novatos en la categoría, que obviamente nos va a costar mucho, que vendrán victorias, vendrán derrotas, que la categoría es muy bonita, pero también muy dura y muy competida. Desde el club, desde mi primera persona como entrenador, lo que voy a intentar es transmitir una identidad de lucha, de esfuerzo y de sacrificio, que la gente que venga al pabellón pues se lo pase bien aunque perdamos. Oye, si ganamos, mejor.
Esa es la idea de Óscar, hacer un buen baloncesto, por lo menos divertido, y si puede ganar, pues lo que dice, mucho mejor. Hay que recordar que el grupo este de la Les Plata es exigente, ¿eh? Tiene equipos como Ponferrada, Navarra, Zamora, Algeciras, Morón, La Roda, Baskonia, está también la antigua CB Tormes, está Clavijo, está Talavera, que puede ser uno de los más flojitos, Real Canoe, Tizona, equipo que descendió del Leporo hace dos temporadas, Zornoza, y también está el Melilla, Enríquez Colegio, Enrique Soler, que suele siempre dar guerra. Así que toda la suerte para los chicos de CB Tormes en lo que decimos, una temporada ilusionante en el regreso a la Les Plata, pero que va a ser muy complicado con esos 200.000 euros de presupuesto, que si no me falla a mí la memoria es aproximadamente lo que tenía Carvajosa también el año pasado, y ya sabemos todos el futuro de los Guerreros Naranjas, que terminaron descendiendo, y no solo a Liga EVA, sino que no pudieron pescar plaza en Liga EVA por temas económicos, tuvieron que caer finalmente a Primera Nacional. Esperemos que con CB Tormes corra otro tipo de suerte, y que Carvajosa desde abajo también empiece a construir unas bases para que el baloncesto masculino de nuestra provincia, bueno, pues dé ese pasito adelante. La Les Plata es una categoría, como digo, muy atractiva, pero ya pensar en Leporo serían palabras mayores. Seguimos con baloncesto, pero nos vamos al femenino. Vamos con Perfumerías Avenida, porque hoy, además de entrenamiento, ha sido día de presentación. La checa Julia Reisingerova ha subido a la palestra con su buen español. Después de su paso primero por Valencia Basket y luego por Girona, llega a Perfumerías Avenida. Ha estado en los tres grandes y no cualquiera puede decir que tiene este currículum. Aunque quizás la presión llega ahora, en su regreso a Salamanca. Avenida está llamado a optar a todo. Julia Reisingerova habla acerca de esta presión.
Pesa, pero es peso bonito. Es algo que cada jugadora quiere y que cada jugadora empuja al final. Creo que esta exigencia que cada una quiere y cada una quiere tener dentro, y es algo que al final es algo que empuja a la jugadora y el equipo en general para hacer las cosas mejor. Claro, pesa, pero pesa en lo bueno.
Bueno, Julia Reisingerova, que viene, por ejemplo, a suplir a Meishoff, una jugadora que además hablábamos con Julia en la rueda de prensa. Al final, Meishoff creció aquí, y la progresión y el salto de calidad que ha dado ha sido en Perfumerías Avenida. Quizás Julia, con 24 años que tiene, también quiera, aunque Julia, hay que decir que tiene un currículum, bueno, pues mucho más contrastado que cuando, por ejemplo, vino aquí Meishoff. Sin duda alguna, Julia es una gran pivot, lo hemos visto, y también lo hemos sufrido en el Wisburg. Hablaba ella, ¿no?, cuando estábamos en sala de prensa, el Wisburg estaba vacío. Ella está acostumbrada a ver ese Wisburg completamente lleno cuando venía con Girona o incluso con Valencia Basket. Julia también ha dicho estar contenta de contar con un entrenador como Roberto Íñiguez, que está segura que la va a hacer crecer. Y en cuanto a la plantilla de Perfumerías Avenida, hay que decir que se va a completar, bueno, poco a poco, durante el mes de septiembre. El día 9 va a llegar Erika McCall, que es una de las que falta por venir. El 22 de este mismo mes va a ser Moria Jefferson la que llegue a la capital charra, y faltaría por saber la fecha exactamente de llegada de Jovana Nogić, que en estos mismos instantes está con la selección, así que cuando termine pues ya podrá venir aquí a Perfumerías Avenida. Recuerdo que este año hay Mundial, por eso también que vamos a encontrarnos un calendario en el baloncesto femenino pues exigente, a lo mejor no como en la temporada pasada, que también estuvo azotado por el COVID, lo mismo ya la pandemia afortunadamente no va a repercutir tanto en la propia categoría, pero por culpa o gracias al Mundial, en el que recuerdo que no está España, va a haber calendario exigente y lo va a tener que sufrir Perfumerías Avenida. Y estamos llegando ya a las 4 de la tarde. Antes te recuerdo que mañana a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor de Guijuelo va a tener lugar la final de la Copa de Escuelas de Ciclismo de Castilla y León. También te recuerdo que esto que hemos contado ahora se va a colgar a nuestro podcast y también a nuestras redes sociales en el Twitter @deportescopesa. Allí también te vamos a leer durante el fin de semana. El Guijuelo se estrena en Segunda Federación y Unionistas tiene partido de Liga, jornada número 2. Por su parte, el Salamanca tiene partido amistoso contra el Ciudad Rodrigo en el Francisco Mateos. ¡Hasta mañana! ¡Perdón! ¡Hasta el lunes! Hay fin de semana de por medio. A partir de las 3:25 de la tarde nos escuchamos.